Estamos en comunicación telefónica con Jonathan Valdivieso del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Buenos días, Jonathan. Juan Manuel Martínez te saluda.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Gracias por este contacto. Y bueno, queríamos preguntarte sobre, básicamente, sobre el proyecto de ley que tiene media sanción en diputados de la ley de alquileres.
Sí, es una buena noticia, ¿no?, que se haya tratado una nueva ley de alquileres para la Argentina. Recordemos que luego de la dictadura se derogó la ley de alquileres que tenía el país, crearon algunas pautas mínimas de protección de las familias inquilinas. Con la reforma del Código Civil en el 2014, esa pauta no se incrementaron, digamos, que quedaron la de los 80, y hacía falta que surgiera una ley que se debata en el Congreso, y ahora esperemos que tenga sanción en el Senado, que protegiera la cuestión de los inquilinos, que es una problemática que ha ido incrementando en los últimos años, porque recordemos que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, el 10% de las familias eran inquilinas en los 90, y ese porcentaje está llegando al 40% luego de 30 años, ¿no? Entonces la problemática de la familia inquilina ya no es una problemática quizás en tanto marginal, sino es casi de la mitad de la población. Y esto sucede en la mayoría de las ciudades del país. Y los inquilinos tienen una doble problemática. Una problemática que es la que se trató en el Congreso, que tiene que ver con el acceso al alquiler, ¿no? Las familias que lo pueden acceder a un crédito, acceder a vivienda propia, la única alternativa habitacional que le queda es alquilar. ¿Cuáles son las ventajas que estableció este proyecto de ley para mejorar ese acceso al mercado formal de alquileres? Por una parte, prolongar los años o los plazos mínimos obligatorios del alquiler, ¿no?, que actualmente de 2 años, pasarlo a 3 años. Por otra parte, también se lo modificó el Código Civil en relación a quién es el que tiene que costear las expensas en la relación contractual de inquilinos. Con el Código Civil 2014 se modificó algo que tradicionalmente se venía estableciendo en los contratos, que era que el inquilino se hacía cargo de las expensas comunes y el propietario se hacía cargo de las expensas extraordinarias. La redacción del Código Civil dejó una ambigüedad que hacía interpretar que las expensas extraordinarias eran expensas muy, muy extraordinarias, y lo que se consideraba históricamente como expensas extraordinarias pasaban a ser expensas comunes que debían pagar los inquilinos, y eso fue incrementar la carga de costos económicos muy elevados, ¿no? Porque si el inquilino debía hacerse cargo de incluso las reparaciones del edificio que históricamente pertenecía al propietario. Esto se volvió para atrás, se estableció, se volvió a criterio histórico de que las expensas comunes extraordinarias, las llaman ahora, quedan a cargo de los propietarios, y las expensas comunes cotidianas, normal, ordinarias, se tienen que hacer cargo los inquilinos. También se estableció una regulación con respecto al tema de las garantías que se exige para alquilar, para evitar los abusos, que fue una solución intermedia, porque el gran problema de las garantías es justamente las familias que no pueden conseguir una garantía inmobiliaria, es decir, no pueden conseguir un fiador que tenga una propiedad inmueble, y acceder a la garantía financiera, a vales bancarios, es una solución muy costosa para las familias, ¿no? Esta reforma sigue exigiendo, o sigue permitiendo que los propietarios puedan exigir garantías, pero hizo una regulación para evitar abusos, aunque quizá la mejor solución era justamente establecer alguna regulación donde esas garantías no sean exigibles para acceder al alquiler, o haya una garantía estatal común para todos, ¿no?
Excelente, muy clara tu explicación. La pregunta es, en el caso de que se apruebe en el Senado y se convierta en ley este proyecto, ¿qué autoridad del Estado se va a encargar de regular esto, todo esto que vos estás planteando?
Mira, esta normativa es una normativa que modifica el Código de Fondo, el Código Civil. Si bien la cuestión de los alquileres uno puede interpretar de que hay competencias nacionales y hay competencias locales, ¿no? Por ejemplo, la competencia nacional es la obligatoriedad que los propietarios van a tener que registrar los contratos en la CETA para que eso también sea declarado, esté en blanco y comiencen a pagar impuestos. pero hay cuestiones que se van a tener que establecer más que nada en resolución en conflictos judiciales a nivel local, porque como es una regulación civil que regula un acuerdo entre partes, el no cumplimiento o el no respeto de esos acuerdos a los que establece el Código Civil va a tener que ser más una cuestión de discusión judicial. Y a nivel nacional esta ley creó también una política orientada a garantizar el acceso o a facilitar el acceso ya por cuestiones económicas, ¿no? Subsidios, construcción de viviendas sociales, pero como una política pública estatal que vaya acompañando estos derechos reconocidos a nivel de las relaciones contractuales entre propietario y inquilino. Digamos, lo que hace esta ley es tratar de igualar el poder de negociación de ambos sectores, ¿no? Que generalmente está muy desequilibrado a favor de los propietarios. Y a la par establece una política pública, ya desde la perspectiva estatal, para facilitar también o colaborar en ese acceso de las familias inquilinas. Lo que no se trató, y sería bueno que se empiece a discutir también, ¿no? Esta es una ley de emergencia, es una ley que viene a proteger a las familias inquilinas de los avasallamientos de los últimos años con el tema de la inflación, con el tema de cada vez más costoso ingresar a un alquiler formal. Pero la gran discusión que se tiene que dar a Argentina luego de que se debate esta ley, que es muy necesaria y es un paso importante, es por qué hay cada vez más familias inquilinas en las ciudades, ¿no? Que no es un dato menor. Que haya más familias inquilinas implica que hay menos propietarios, pero que tienen más tierra, y que va generando una desigualdad social urbana y una nueva clase y una nueva división entre propietarios e inquilinos. Históricamente la Argentina fue una sociedad de propietarios, ¿no? Recordemos que en los 90, no muy lejos, solamente el 10% de la población tenía que alquilar, ¿no? Y ahora estamos llegando casi a la mitad. Eso ha generado que en estos últimos años haya una gran acumulación de tierra urbana en pocas manos, y donde las familias inquilinas tienen que realizar una transferencia de capital todos los meses a un sector que utiliza ese capital para seguir adquiriendo más tierra urbana. Y si esto no se rediscute a nivel país, no se modifica las tendencias inmobiliarias urbanas, la concentración de la tierra urbana va a seguir continuando y va a haber una gran masa de población que va a estar constantemente transfiriendo capital, financiando los negocios inmobiliarios de otra clase. Y ese tipo de desigualdad, ese tipo de fragmentación social, no la debería permitir el Estado y debería establecer políticas que vayan a la dirección contraria, ¿no? Políticas que vayan no a la inquilinización de las ciudades, sino a la desinquilinización de las ciudades y a transformar las ciudades que se están transformando en ciudades de inquilinos en ciudades de propietarios.
Clarísimo. Estamos hablando con Jonathan Valdivieso del Observatorio del Derecho a la Ciudad. La pregunta es si estás de acuerdo o qué opinás al respecto de la inmobiliaria municipal de Berazategui. ¿Qué implicancias tiene en el mercado inmobiliario? ¿Funciona, no funciona? ¿Sirve para regular?
Se cortó la pregunta. ¿Sobre qué cuestión?
La pregunta era si estás de acuerdo o qué opinás respecto a la inmobiliaria municipal de Berazategui. Si sirve, si no sirve, si llega a regular en algún punto la actividad.
Mira, para mí que todo avance de que el Estado, ¿no? Sea municipales o provinciales, comiencen a regular o intentar regular el mercado de alquileres es un buen inicio. No tengo conocimiento de los resultados que está teniendo la inmobiliaria Berazategui municipal, pero ese es un buen camino porque empieza a entender que la cuestión de la regulación del acceso a la vivienda, la cuestión del mercado de alquileres, no es una cuestión únicamente entre privados, ¿no? Que donde el Estado no debe intervenir como si uno fuese a comprar un electrodoméstico, que también interviene como derecho del consumidor, ¿no? Pero se tiene que entender que la cuestión de los alquileres está inmerso en lo que debería ser un servicio público de acceso a la vivienda. Así que como para garantizar el derecho a la salud tenemos un servicio público de salud estatal y hay ese servicio público que puede ser de gestión pública, como son hospitales públicos, o de gestión privada, pero ambos sectores están dentro de un marco que es garantizar el servicio público. Lo mismo con la educación, está el servicio público de educación, que tiene una gestión pública a través de escuelas, colegios, universidades estatales, y tiene una gestión privada a través de escuelas privadas. Pero ambos están en un marco del servicio público de educación. Bueno, con la vivienda tenemos que empezar a pensar de forma similar, tenemos que crear un servicio público de vivienda que pueda tener una gestión privada, que sean los alquileres privados, la construcción del mercado inmobiliario, o una gestión pública que sería la construcción de viviendas sociales, la política de alquiler social o de subsidios habitacionales del Estado. Pero ambos sectores, tanto el privado como el público, ya no dejan de, tienen que ver con un marco más grande, que es un servicio público, para que la ciudadanía pueda acceder a una vivienda, a la solución habitacional, y no se siga viendo la cuestión de la vivienda como una responsabilidad propia, personal o familiar, y que cualquier contratación con una empresa, ya sea para adquirir una vivienda o para alquilarla, se vea como una cuestión de privado, sino como una cuestión social inmersa dentro de un servicio público. Creo que ese es el gran cambio de paradigma que tenemos que hacer.
Buen día, Jonathan. Diego te saluda. Te quería hacer una pregunta con respecto al mercado inmobiliario en estos últimos 4 años, ya finalizando el gobierno de Macri. ¿Cómo evolucionó el mercado inmobiliario y cuál fue la política de vivienda de este gobierno?
Este gobierno ha tenido políticas de vivienda netamente neoliberales, donde la única solución alternativa que ha establecido ha sido por la vía de créditos, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía? Antes del auge del neoliberalismo en la época de los 80, la cuestión habitacional, la cuestión de la vivienda era una responsabilidad estatal, y era el Estado que construía vivienda y planificaba las ciudades, ¿no? Pero en la época neoliberal lo que pasó fue una transferencia de responsabilidades. Ahora ya no es el Estado responsable de garantizar la vivienda a la ciudadanía, sino que cada familia tiene que garantizar su propia vivienda a través de los créditos. Entonces, antes se endeudaba el Estado para garantizar vivienda a través de las construcciones, y ahora ese endeudamiento lo hacen las familias. Y peor ha sucedido que al aplicar ese tipo de políticas en un contexto de inflación ha generado este gran problema, que son la gran cantidad de créditos subas otorgados en los últimos años, estimulados por el gobierno, ¿no? Donde con inflación muchas familias han quedado atrapadas del incremento no tan solo de los intereses, sino también del capital que adeuda. Así que ha sido prácticamente una política habitacional netamente neoliberal, donde la única camino de solución habitacional ha sido fomentar los créditos, fomentar la financiarización de la ciudad y del acceso a la vivienda, y que ha desprotegido a las familias, porque en un contexto inflacionario establecer la posibilidad de hacer créditos donde el capital también se vaya actualizando ha generado un aumento de los costos del acceso a la vivienda muy importantes, y que son los grandes reclamos que están haciendo las organizaciones que se vienen coordinando por ser afectados los créditos UBA, y pidiendo al gobierno que establezca algún tipo de regulación que ponga un tope, ¿no?, a ese constante reactualización de la deuda y de los intereses.
Jonathan, te agradecemos mucho este contacto con Semana Política.
No, muchas gracias a ustedes.
Hablábamos con Jonathan Valdivieso del Observatorio del Derecho a la Ciudad sobre el proyecto de ley que ya tiene media sanción, conocido como la Ley de Alquileres.